Permítame saludar a Belén Martínez Carbonell. Ella es la secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, la CAE. Antes de ocupar este cargo, fue directora general de la CAE, responsable de la agenda global y de relaciones multilaterales. Es una mujer muy importante en la diplomacia europea. Doña Belén, buenos días, buena tarde para usted.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal está?
Pues muy preocupados por la permanente amenaza que hay de ese ataque devastador que prometen Estados Unidos e Israel sobre Irán. El ataque ya estaba programado, pero hubo una petición de los aliados árabes de los Estados Unidos a suspenderlos. Aliados que han sido atacados, territorios que han sido atacados por Irán. ¿Qué tan definitiva es esta cancelación? ¿O es simplemente posponerla?
Pues mire, la verdad es que yo no tengo información como para poder anticipar cuál es, será el siguiente paso del gobierno americano, el gobierno israelí, en lo que concierne a esto. Lo que sí puedo decirle, lo que respecta a la Unión Europea, nosotros hemos seguido todos estos episodios con bastante preocupación en los últimos meses y estamos intentando apoyar en la medida de lo posible todos los esfuerzos diplomáticos para una hacia que puedan llevar a una desescalada, porque a nosotros nos parece que una solución militar no va a llevar a buen recaudo todo esto y que hay que encontrar una solución diplomática de tipo la que proponía Pakistán. Pero ahora mismo todo parece estar un poco bloqueado y no parece que se avance ni en un sentido ni en el otro. Y entonces ahí estamos.
Secretaria, yo quiero preguntarle por el Estrecho de Hormuz, porque varios líderes, y hace unas semanas también Josep Borrell, hablaba de que por el cierre del Estrecho de Hormuz pues puede haber una crisis alimentaria global. ¿Comparten ustedes esta alarma, esta opinión?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que nos tienen muy preocupados las consecuencias que pueda tener el bloqueo del Estrecho de Hormuz en tres sentidos. En primer lugar, porque el impacto más inmediato, lógicamente, es energético. Y los precios de la energía ya están impactando en algunas partes del mundo. Le diría que, por ejemplo, en India, el precio de las importaciones de petróleo es del 40 o el 50%. India, por ejemplo, depende lo que es el gasóleo para cocinar. Depende, creo que un 80-90% de las importaciones del Golfo. Otro tema que es muy importante es el que usted anticipaba, el de la seguridad alimentaria y sobre todo de forma indirecta, porque un tercio de los fertilizantes del mundo viene de esta zona del Golfo. Entonces estamos en una situación en que se está plantando la próxima cosecha y entonces esto va a tener unos costes brutales en muchos países del mundo, sobre todo porque esto hay un efecto tormenta que digamos que va a ser la combinación del impacto en las cosechas con el fenómeno del Niño. Y esto nos preocupa enormemente, sobre todo en lo que es en África y África subsahariana. Y por último, el otro gran efecto que esto va a tener muy dramático, todo se va a combinar, son las presiones en la inestabilidad macrofinanciera de muchos países. Sí. Que nos va a llevar a lo que es desestabilización de muchas partes del mundo. Sí. Hoy había leído, por ejemplo, que había ya protestas en Kenia, en muchos países. Sí. El efecto es brutal.
Secretaria General Martínez Carbonell, pero mire, es que esta situación, por un lado, la del Estrecho Hormuz, pero por otro lado, la crisis en Gaza, pero por otro lado, la guerra en Ucrania, pues pareciera dejar un diagnóstico terrible para la Unión Europea como bloque. Y es que no hace parte o no es protagonista de ninguno de los tres hechos, pero los tres hechos sí le impactan, cada uno de mayor o de menor manera. Es como si la Unión Europea hubiera pasado de ser un gran protagonista global a ser un invitado de una situación en donde nada puede hacer.
Bueno, yo creía diferenciar dos cosas. Por un lado, no creo que tengamos ningún problema de no ser protagonistas de ninguna agresión, porque la Unión Europea sigue siendo un proyecto de paz. y por tanto nosotros nunca nos encontrará a la cabeza de ninguna agresión. Lo que sí podemos, estamos intentando hacer es, por supuesto, esfuerzos diplomáticos muchos por detrás para intentar calmar las cosas y luego, sobre todo, apoyar y minimizar el impacto de todo eso. Entonces usted mencionaba la situación en Gaza y en Oriente Medio, en todo lo que es la región más amplia de Oriente Medio. Primero, en Gaza seguimos siendo los primeros donantes. Tenemos ahora mismo lo que son las entradas y salidas en la franja de Gaza. Las está gestionando una misión de la Unión Europea, que es la que está permitiendo a la gente salir y entrar. También lo que es la asistencia humanitaria, somos los primeros donantes. Seguimos abogando por la solución de dos estados y esta, la semana pasada, hemos aprobado sanciones contra una serie de settlers, de los protagonistas de los asentamientos ilegales, judíos, también de gente que está en las listas de terroristas de Hamas. Entonces, la medida que podemos, tratamos de fomentar situaciones más positivas. Con Siria hemos hecho un gran esfuerzo en apoyar a las nuevas, al nuevo gobierno. Estuvo aquí el ministro de Exteriores, estamos relanzando la cooperación y el diálogo político con Siria. Entonces, en aquellos países donde las cosas podemos tener un impacto positivo, lo hacemos. Si hablamos de Ucrania, bueno, ahí sí que le diré que somos lógicamente el primer apoyo de Ucrania, porque la seguridad europea se juega en Ucrania y estamos ahí invirtiendo mucho a nivel tanto de asistencia como a nivel de ayuda militar, ¿eh? Hemos comprometido 70.000 millones en ayuda militar a Ucrania porque nos jugamos la seguridad de Europa en Ucrania. Y entonces, en eso sí, con toda nuestra política de adhesión, por ejemplo, favoreciendo la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, intentamos extender el área de seguridad de la Unión Europea y de paz que el proyecto promueve.
Sí. Volviendo al Estrecho de Hormuz, hay algo que Irán parece considerar ahora que es inmodificable, y es que ellos van a cobrar peaje, y que el Estrecho de Hormuz, que siempre estuvo abierto, ahora tendrá que pagarse peaje. Incluso ya algunos países estarían pagando ese peaje. Se habla de China, que reconoció la soberanía del Estrecho de Hormuz para Irán después de la reunión con Trump. Se habla que Pakistán también están pasando barcos, pero con peaje. ¿Qué significaría para el comercio internacional que esa sea la nueva realidad? Que el Estrecho de Hormuz, que era un tránsito abierto, ahora tenga peaje por parte de Irán.
Bueno, para empezar, todo eso son cosas que se escuchan, pero ninguna está comprobada que sea cierta, ¿eh? Lo que nosotros ahí somos muy claros es que abogamos porque el tránsito a través del Estrecho de Hormuz y de cualquier estrecho, porque no solo es Hormuz, es otras aguas internacionales, en otros estrechos como el de Malaca, en Asia y otros, sea un tránsito libre y sin peaje ninguno. Y ahí sí que nosotros tenemos margen, eso lo hemos discutido con los países del Golfo, tenemos estrechas discusiones con ellos, estamos profundizando nuestra relación con los países del Golfo, y eso es algo que estamos discutiendo también con los americanos, y en la medida que tenemos, detentamos capacidad negociadora en ese sentido, ahí sí que es uno de los grandes temas por los que la Unión Europea ha advocado siempre. Hemos hecho mucho trabajo en lo que es UNCLOS, la Convención de Naciones Unidas, que gestiona todo esto, y ahí sí que nosotros estamos convencidos de que la solución, y creo que hay consenso ahora mismo, de que no se va a aceptar que Irán ponga ningún peaje a los barcos que pasen, ni Irán ni nadie, y eso es un compromiso que tenemos ahora mismo con todas las partes.
Sí, secretaria Martínez Carbonell, usted en su respuesta anterior hablaba de Ucrania y que en esas negociaciones ustedes sí tienen como un papel protagonista, por así decirlo. Yo quiero decirle que la ex canciller alemana Angela Merkel ha dicho que los líderes, insta que los líderes europeos negocien directamente con Putin y critica que la Unión Europea no está aprovechando su potencial diplomático. ¿Usted qué respondería ante pues estas acusaciones que está haciendo la ex canciller a la Unión Europea sobre su papel en las negociaciones de Ucrania y Rusia?
El sentimiento de los líderes europeos es que, en primer lugar, es muy importante que Estados Unidos siga siendo parte de esa negociación, porque ciertamente no podemos hacer ninguna negociación a espaldas de naciones de Estados Unidos, porque tiene un papel fundamental en lo que es la geopolítica mundial. Entonces, hay que mantener lo que por ahora es la única negociación que está en la mesa, que es la que promovió Estados Unidos con Rusia y Ucrania, y ahí estamos apoyando al presidente Zelensky. Hay un plan de 15 puntos. Algunos de esos puntos toca elementos donde solo la Unión Europea puede decidir de su futuro, como la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, como el leverage, el papel que las sanciones que la Unión Europea tiene todavía impuestas a Rusia van a ser fundamentales en cualquier negociación. Entonces, yo creo que la Unión Europea está, y los líderes están decididos a que cuando llegue el momento de concluir esas negociaciones, a través del presidente Zelensky, que va a tener buen cuidado de que la Unión Europea tenga algo que decir en el compromiso final, pues ese vínculo de la Unión Europea con el presidente Zelensky va a ser que la Unión Europea tenga algo que decir en el compromiso final. Pero no queremos abrir otro track de negociación en paralelo, porque ahora mismo ese es el track que parece que puede llevarnos a buen puerto.
Ha sido un placer saludar a Belén Martínez Carbonell, la secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, a propósito de la crisis Irán, Estados Unidos, Israel y sus implicaciones en Europa. Doña Belén, muchas gracias. Ojalá que toda esta tormenta pase pronto.
Pues sí, muchísimas gracias y buenas tardes.